El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 17 de julio de 2018. Frío está, pero aún no llueve. Querida Yasna, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gusto de saludarte una vez. Buenas noches, en realidad.
Buenos fríos.
Dan ganas de acostarse esta.
Oye, qué manera hacer frío.
Está heladito, te voy a contar al tiro, espérate. ¿En este momento dices tú?
Claro.
En este momento.
9 grados, dice mi celular.
Tu celular que sabe más a veces que... No, fíjate que dice que la mínima fue 7.9 a las 7.46 de la mañana, pero no tengo la temperatura de este momento. Habitualmente está, pero... Ah, no, aquí está. 7.8, dice.
Ya, o sea, estamos sería parecido.
Menos que la mínima.
Claro. ¿Y mañana?
Mañana...
En Santiago estamos
lluvia.
Hablando.
Bueno, se suponía que hasta ahora estaba lloviendo, pero no ha sido así. Se supone que la lluvia debería estar por partir.
A la 1 de la mañana, me dice mi smartphone.
Su smartphone. A mí mi Samsung Pulse de la dirección meteorológica me dice que...
Tus fuentes.
Mi fuente de la dirección meteorológica oficial, de que tendríamos lluvia mañana desde esta madrugada... Pero de acuerdo al pronóstico, debería estar lloviendo ya. Pero bueno, va a empezar a llover esta noche y duraría durante toda la mañana de mañana. O sea, hasta la tarde, dice aquí, hasta, qué sé yo, 1, 2 de la tarde. Eso es, sí, lluvias en Rancagua, ya no más al sur. Está como más circunscrito el frente que venía como más potente. Lo que sí viene harto frío, tu smart 6... Tu teléfono dice que mañana habría una mínima de cero.
Cero a 1 grado, porque lo va cambiando, ¿eh? Es ya. Un poquito indeciso.
Según la dirección meteorológica, la mínima sería de 5 y la máxima de 9, mañana. Sin embargo, para el jueves ya la mínima la tiran a 2 grados y para el viernes a -1. O sea, se va a poner más frío, de todas maneras.
La
máxima 9.
Lo importante, mi querido Felipe, es que tú te tienes que comprar una bufanda azul. Como
tengo, pues.
Las autoridades del gobierno.
Tengo, sí. Sí,
que con son, eso se les quita. Que son un poquito literales. Entonces lanzan una política pública para proteger a las personas en situación de calle que se llama Código Azul. Sí. Y entonces, por si alguien no les entiende, se ponen una bufanda azul.
Pero lo explican además porque alguien también puede no entender porque andan todos los ministros con una bufanda azul en la ¿cómo se llama? En la cuenta pública del Congreso.
Claro, ¿qué tiene que ver?
Andaban todos con esta azul. No sé, pues, los querrán echar porque como lo encuentran flojo a los diputados y senadores, a lo mejor los quieren poner en situación de calle. No sé.
Bueno, les muestran en vez del sobre azul, en vez del sobre azul les muestran bufanda azul.
No, pero como lo encuentran flojo y además se van a bajar el sueldo, los van a poner en situación de calle y les van a regalar una bufanda azul.
Los van a mandar a los albergues.
Pero
les respondieron...
Sí, bueno, ya vamos a meternos de frentón en ese tema. ¿Qué más? Nada más, pues con el tiempo. Eso es lo que tenemos por delante.
Oye, respondieron fuerte hoy día en el Congreso y en Venezuela respondieron muy fuerte también los países, la mayoría en realidad, de los países del Grupo de Lima. Hicieron una declaración desconociendo la legitimidad de la última elección, pidiendo elecciones anticipadas y reclamando por las violaciones a los derechos humanos. Es una de las declaraciones más es la declaración más fuerte, que y amenazan además con medidas políticas y económicas. Políticas, económicas y financieras. Es la declaración más fuerte que se ha hecho respecto de Venezuela.
Y más amenazante, sí.
Extraño una ahora sobre Nicaragua, porque...
También a Nicaragua le hicieron una declaración bastante dura, llamándola a que no haya más represión, a que se terminen con las violaciones a los derechos humanos, etcétera.
Hoy han muerto 3 personas.
Qué bárbaro, ¿no? Es que lo de Daniel Ortega...
En la toma a este poblado de mayoría indígena.
Sí.
Bueno.
Daniel Ortega, además, digámoslo de una vez, es un corrupto de la peor especie. O sea, el nivel de corrupción a que ha llegado ese gobierno y de sostenerse por la vía de la represión lo pone en de los sátrapas clásicos. Claro. O sea, el señor Ortega deriva del gran movimiento sandinista, que fue un momento notable, ¿no es cierto?
Contra un Somoza, a quien parece no tiene mucho que envidiarle en cuanto
a
autoritarismo.
A esta altura, no sé, claro, a lo mejor hay cosas peores de Somoza, sin duda, pero se ha convertido en un sátrapa, con todas sus letras como... Y la verdad es que lo que está haciendo con Nicaragua es impresentable. Estaría bueno ya. Ahí hay vínculos de todo tipo y hay una corrupción particularmente Ortega, impresentable. Y está llegando al extremo de tener, si hay que matar gente, matan gente. No tiene problema.
Lo peligroso de esto es cuando se hace, además, bueno, nunca está bien matar a nadie, menos por razones represivas, pero aquí además hay involucrados grupos paramilitares, entonces
es
un descontrol
peor
de la situación de violencia tremendo. Bueno,
es lo
en
peor.
Estados Unidos, Donald Trump se desdijo de lo que dijo ayer, porque ayer, después de reunirse
con Putin. ¿Es Putin o Putin? Yo lo he escuchado de las dos maneras a gente muy sabedora de pronunciaciones de idiomas, no sé cómo serán, balcánico en el caso del ruso, ¿no? Me imagino son semi-balcánico, proto-balcánico, no sé lo que sea. Lo que sea. Uno le dicen Putin y otro le dicen Putin.
Sí, depende de dónde quieras poner el énfasis.
En Putin.
Ya, entonces dile Putin.
Es un poco Putin.
Bueno, oye, ponte serio, porque él había dicho cuando se reunió con Putin que no tenía por qué no creerle a Putin.
O sea, le pegó un... O sea, desconoció a su
agencia de seguridad. Estamos hablando de el caso, la trama rusa, que es la injerencia de el Estado soviético, me fui un poquito para atrás.
Ay,
el Estado ruso en la elección presidencial que llevó a Trump a la presidencia. Hoy día dijo que en realidad lo que quiso decir era exactamente lo contrario, que no veía ninguna razón para no creer. Hasta ahí va bien, que Rusia no estaba detrás de la trama rusa.
Es increíble. Le creo mucho más a mi amigo Putin.
Claro.
Que eso a todo Rusia. El sistema de seguridad.
Claro, pero no, eso fue en Rusia.
En después, Rusia.
A la vuelta no era así.
En Estados Unidos dice otra cosa, pero claro. Obvio. Pero ¿cómo no entienden ustedes nada? ¿Por qué tiene que ser coherente? ¿Quién dijo que el presidente de Estados Unidos tenía que ser coherente o que una autoridad tenía que ser coherente? En Rusia dice una cosa, en Estados Unidos dice otra. Exactamente lo contrario.
Está bien.
Es un filósofo.
Si son dos hemisferios. No, el mismo hemisferio. Pero son dos continentes distintos, no tiene por qué decirlo.
Además,
a lo mejor en ruso se traduce de otra manera.
Por supuesto. No, pero además él es un profundo conocedor de Nietzsche. Nuestro amigo Trump y la oposición de los contrarios y al final que todo se conjugue en lo uno, que es lo originario, es lo que está haciendo.
Ajá, sí.
Es un nichismo elemental, básico.
¿O será dialéctico?
No, eso está superado. Eso está superado por Trump, por cierto. Y las hamburguesas.
Sí. Oye, en Chile ha habido un reparo de la Contraloría General de la República a un contrato celebrado entre el expresidente de Televisión Nacional.
No, el reparo
Nacional
de la Contraloría de TVN.
Sí, pues, ¿y qué dije yo?
De la Contraloría General de la República.
De
la Contraloría
Interna de TVN, claro,
pedida por el directorio de TVN.
Eso. Eso, gracias por corregir.
No es corrección, es un lapsus.
Hay que ser precisos. y no, porque tendría otra connotación.
Por eso, no,
si
sí, porque lo otro ya sería una cuestión mucho más delicada, sí, que desde ya lo es.
En todo caso, cuando estamos hablando, hoy día fue la cuenta de las dos cámaras del Congreso Nacional, y entre las cosas que se mencionó está esta demanda de bajar los sueldos. Sueldos de los parlamentarios que son de 8 millones, las dietas.
Y, más o menos,
y el
claro.
El contrato de Jaime de Aguirre, director ejecutivo de TVN.
18.
De 18 millones. Bueno.
Pero lo que más se cuestiona. Sí, claro. Pero lo que más se cuestiona es que tenía una cláusula de. Por si lo echaban en los primeros 4 años, donde le aseguraban una indemnización a todo evento de 4 sueldos brutos. O sea, son 75 millones más o menos. O sea, si lo echaban a los 3 meses, al tiro. Lo que más reclamaban es que esta cuestión se había hecho, como parece, que muy a la rápida y que sin conocimiento del directorio, y en momentos en que efectivamente Televisión Nacional andaba consiguiendo recursos para una recapitalización, para poder zafar de deudas que lo tenían al borde de la quiebra.
Es que ese es el punto. Exactamente, has dado en el clavo.
Igual 18 porque millones es un poquito mucho.
Es bastante.
En una empresa del Estado. Yo encuentro
pero
que es
mucho.
Tiene
un estatuto de empresa pública autofinanciada, en fin.
Está bien, no puede ganar lo mismo.
Y tiene que competir con el mercado de estaciones televisivas que tienen niveles de remuneraciones, no sé si tan altos, habría que ver.
O sea, Televisión Nacional es de las más altas y eso no tiene por qué ser así.
Claro, el punto es ese, que estando en una situación de crisis, tipo, que además no es reciente, no es de no, cuando se suscribe, no es de ahora del reparo de la Contraloría Interna.
Lleva varios años.
Entonces, vaya, sí. Y se está pidiendo una recapitalización con dinero del Estado, una medida que me parece justa, porque el canal público tiene que existir.
Por supuesto. Y tienen que ser bien pagados los ejecutivos por la razón de la competitividad, porque tienen que ser personas de primera línea.
Sí, pero 18 millones de obscenos, no es bien
mucho.
Pagado.
Es lo mismo que pasa de repente con otras empresas del Estado. Habría que echarle una miradita a Correo, habría que echar, en general, a varias empresas y ver cuáles son los sueldos, y en eso tienen razón los diputados. Si vamos a mirar, ¿no es cierto?, que está bien, bajemos los sueldos de los parlamentarios o que se ajusten, pero ajustemos el Estado completo, porque todas esas posiciones ganan más que los ministros, ganan más que los parlamentarios, ganan más que el presidente de la República o la presidenta de la República. Entonces, a mí me parece interesante darle una mirada completa. Yo entiendo, los sueldos del Estado no tienen por qué ser mucho menores que los equivalentes en las empresas privadas, porque hay competitividad, porque tiene que haber eficiencia, por todo lo demás. Pero sí deben tener una señal de que, como siempre hay, y todavía, especialmente en nuestro país, un elemento más político en esas circunstancias, de que haya, que sea más moderado. Buenos sueldos, pero un poquito más moderado que, y no en el tope de la industria a la que pertenece.
Claro, yo está creo bien que por con ahí, que sea el promedio.
Por ejemplo.
Pero ¿y si tú liderar quieres, el ranking de los sueldos
no, pero si tú quieres estar en la empresa pública, hay que hacer un pequeño, no, ir a la pobreza. Pero en vez de 18 ganar 12, por ejemplo, ¿no? Te digo en serio.
Sí. Ahora, 18 millones tiene un buen impuesto también, ¿no?
Pero anda a saber qué dice el contrato respecto a los impuestos. También. Y como si se paga por vía a la persona, o sea, hay empresas de entre medio. Ahí
bueno,
hay mucho arreglo.
Una persona que durante el fin de semana hizo declaraciones muy destempladas contra el Congreso fue Evelyn Matea.
Sí, le contestó Sandón. Pero no.
¿La diputada Sandón?
Sí.
Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, dijo que avanza vertiginosamente hacia la irrelevancia el Congreso.
Es bien brutal la declaración, porque el Congreso es la expresión principal de la voluntad popular.
Es que a mí lo que más me llamó la atención, porque eso puede ser un análisis político, que el Congreso se ha vuelto relativamente irrelevante.
Sí.
No sé si es un poco exagerado, pero efectivamente ha perdido peso político, sí, desde el punto de vista de la toma de decisiones, justamente, entre otras cosas, porque no tiene mayorías claras en este minuto. Entonces eso dificulta la toma de decisiones. Y por lo tanto lo somete al vaivén también de opinión pública, en fin. Pero decir que el Congreso de los 90 era superior, el Congreso de los 90 con 9 senadores designados,
sí, claro,
era superior, no.
No, yo creo, bueno, fue bien contestado por Osandón de a su modo. Oye, y todo esto en torno a lo que fue hoy día la cuenta pública del Senado y de la Cámara de Diputados, donde asistieron los ministros, por cierto, el presidente de la República, etcétera, una cuestión bien solemne, y donde hubo un discurso importante del presidente del Senado, Carlos Montes, que tiene la gentileza de conversar con nosotros a esta hora, así que le agradecemos como siempre, senador, la gentileza de conversar.
Muchas gracias.
Con
mucho gusto. A usted, vos, Felipe.
Muy buenas tardes.
Gusto saludarlo.
Igualmente.
Buenas tardes, don.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oiga, básicamente, si logro interpretarlo, el Congreso tiene que tener una relación o reencontrarse con la ciudadanía, con la sociedad, tiene que ser más transparente, tiene que ser más relevante, ¿sí? Más o menos esas fueron sus palabras.
Mire, yo partiría de un punto que en mi juicio es fundamental, que la situación de la política y de del Congreso, del Senado en particular, es algo preocupante. O sea, esto del descrédito en la imagen de la institución y todo, algo que hay que tratar de entenderlo y tenemos que asumirlo como un desafío. En ese marco, que hacemos todo un análisis por qué se produce y cuál es la situación, pero en ese marco decimos que tenemos que iniciar un camino de reconstrucción de varios aspectos. Uno, participar más en el debate político de los grandes temas de país y mejorar las leyes. Dos, repensar, replantear la vinculación con la ciudadanía. Y tres, modernizar este aparato organizativo de esta institución. Esto todo, pero todo en la perspectiva de enfrentar el tema de raíz, que se va deteriorando la imagen de la institución. Esto es mundial, además, no solo acá. Y las raíces tienen contenido global. Mucho tiene que ver con que el Parlamento perdió poder, ¿no? O sea, entre política y poder se ha provocado una distancia que no existía antes. Y eso hay que tenerlo muy presente.
Ahora, una de las situaciones que cruzó la cuenta, que es la cuarta cuenta que se rinde, y es la primera cuenta en que los presidentes de ambas cámaras son de la oposición, ¿no? A un gobierno que además tiene una oposición mayoritaria, aunque no unida. Y esta cuenta se vio cruzada por el debate en torno a la famosa sequía legislativa, respecto de la cual además usted y la presidenta de la Cámara de Diputados también sacaron algunas cifras de lo que sí trabajan, para que no los manden a trabajar de nuevo, y los escasos iniciativas legales que se han enviado. La pregunta es la siguiente, senador, porque esto viene debatiéndose hace rato. Si usted tuviera los zapatos del presidente de la República y tuviera un Congreso adverso, ¿mandaría más proyectos de ley?
Yo nunca hablo de sequía, entre paréntesis. O sea, yo he hablado de que al gobierno le ha faltado dinamismo en esta materia, pero en un punto específico, que los proyectos matrices del gobierno, los que buscan caracterizarlo, requieren ley. Y me estoy refiriendo concretamente a la reforma de la salud, a la reforma previsional, a la reforma tributaria. Por lo menos esos tres. Y la había demostrado que Carabineros, producto de lo que se provocó, también tenía que hacer una reforma de Carabineros, y en infancia ellos mismos han dicho que es su tema principal y hay que sacar varias leyes. Bueno, y esto no llega con el dinamismo que se debe, esa es la discusión que se plantea. Pero yo no podría hablar de sequía porque nosotros tenemos muchos proyectos que vienen del gobierno anterior, que vienen de mociones parlamentarias. En el Senado hay 1000 proyectos, o sea, el término sequía no corresponde, ¿eh? Lo que corresponde es decir que el gobierno no ha tomado, no ha puesto en debate, no ha puesto en la agenda estos proyectos. Si uno fuera presidente y dice no tengo mayoría, lo democrático es ir a la discusión. Si de hecho en octubre tiene que presentar el proyecto de presupuesto y tiene que aprobarlo el Congreso. Y para eso requiere construir mayoría en distintas cosas. O sea, la interacción entre los poderes es propio de la democracia. No solo se interactúa entre los poderes, poder legislativo y ejecutivo, cuando sea en mayoría, sino que en función de ir viendo cuál es el camino a seguir por el país. Para eso es el Parlamento.
De acuerdo, senador, pero hay una situación inédita y es no solamente que tenga una composición adversa, que la han tenido otros gobiernos, incluso de la Concertación, sino que además esta oposición tiene una composición muy particular, y es que ya no es una coalición derecha o Concertación o Nueva Mayoría, sino que dos, que además una de ellas está en crisis y la otra está en pañales. Entonces es un poquito complejo establecer diálogo de esa manera.
Efectivamente, yo comparto con usted que es muy complejo, y por eso que el problema no solo está, como yo lo dije ahí, no solo está en el que no ha presentado el proyecto del Ejecutivo, sino que también que la centroizquierda está repensándose, rehaciéndose, y tampoco es el mejor momento para poner por delante una discusión. Efectivamente eso es así. Pero en todo caso, a mí me parece que estar esto echándose la culpa que fueron esto y que fueron esto no ayuda en nada, ni a mejorar el debate, ni a profundizar, ni a nada. Y a mí no me convence esa discusión, para serle muy franco.
Senador, a propósito de que la centroizquierda se está repensando o rehaciendo o lo que sea, ¿cómo ve usted ese proceso? ¿Por dónde va caminando? ¿Se mueve? o está todavía en una situación un poco de estancamiento, de no saber muy bien hacia dónde caminar, de recuperar identidades cada partido, pero sin tener capacidad de trabajar en común? ¿Cómo está viendo el proceso que se está viviendo ahí?
Mire, lo concreto es que aquí hubo una derrota importante. Y cuando uno es derrotado hay un repliegue. Y hay que pensar y hay que ver, replantear. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de los problemas de la centroizquierda? Yo personalmente creo que es de proyecto político y de vínculo con la ciudadanía. Y en relación a proyectos político, este no es un problema solamente de esta elección, ya se había perdido otra elección, sí. Lagos con Lavín empataron en la primera vuelta, usted se recordará todo eso. Uh-huh. Entonces, ahí viene arrastrándose un problema de proyecto político, y eso es parte de lo que hay que discutir y a su vez reinsertarse en el país, en la ciudadanía, en el debate cultural, en el debate político, y a partir de eso, de lo que haga cada partido y la acción conjunta que hagan entre varios, entre todos, entre los que sea, eso va a generar condiciones nunca antes de marzo del próximo año para hacer cuajar alguna forma de entendimiento.
Ahora, esto no es menor de cara a que vienen elecciones relativamente luego de municipales, que son muy importantes, y además de los gobernadores regionales. Y que por la naturaleza de las elecciones uninominales en el caso de los alcaldes y en la otra que superando el 40% se transforma también en un uninominal, puede dejar a la actual oposición en muy malas circunstancias, ¿no?
Efectivamente. Pero el problema de que quedar bien o mal es cómo nos replanteamos frente a la sociedad. Cómo llegamos a la junta de vecinos, cómo llegamos a conversar con el mundo del trabajo, qué conversamos con los jóvenes, qué planteamos y qué oímos y cómo recuperamos algún nivel de credibilidad básico. En fin, y de tener nuestras propuestas. Esa es la discusión.
¿Dónde cree usted, senador, como en la novela de Vargas Llosa, dónde se jodió el Perú? ¿Dónde se jodió este tema? ¿Dónde se perdió? Claro, no es un punto único y preciso, pero ¿desde dónde viene esa desvinculación, esa cosa en que la ciudadanía va por un lado, la política por otro? Usted dice la política ha perdido poder. En la medida que pierde ese vínculo, evidentemente también pierde poder. ¿Qué pasó en ese camino?
Eso es largo de responder, pero yo creo que hay que tener muy presente el proyecto de transición, que fue el proyecto Benninger, que en el fondo dijo para transitar a la democracia y para reconstruir las instituciones democráticas hay que crecer económicamente, enfrentar los temas de pobreza y hay que hacer que los que puedan producir, darle la facilidad para que produzcan arte y puedan crecer.
Claro.
Y eso se prolongó más allá de lo que debía, esa lógica que subordinó lo laboral, subordinó lo medioambiental, subordinó muchas cosas a esa opción de transición, que yo creo que fue lúcida. El problema es que eso se alargó y alargó, y en ese marco, como hoy día también decía en el discurso, se provocó una indiferenciación dentro de los proyectos, de las visiones, y en eso se fue diluyendo la centroizquierda, se fue desperfilando, y bueno, Michelle Bachelet levanta en su segundo gobierno un programa de decir hay que hacer reformas estructurales, hay que hacer reformas estructurales y recuperando e impulso, pero al poco andar se presentó el problema de Cabal, por un lado, y por otro lado ciertas opciones en la reforma de la famosa ley de inclusión, no al partido por la educación pública, que sintieron agredidos los sectores medios y perdimos ahí mucho apoyo. En fin, son cuestiones que influyeron, fueron procesos. Acuérdense en todo caso, insisto, Lagos empató con Lavín y Lagos perdió buena parte de los votos populares, que lo recuperó Michelle Bachelet en su primer gobierno. Pero así era la como dicen algunos, como la fluidez que esto tiene, ¿eh? Uh-huh. La liquidez que tiene el tipo de apoyo en el mundo moderno, que es distinto al de antes. Entonces aquí hay que tener partidos y prácticas políticas, instituciones mucho más dinámicas que en otros momentos.
Senador, eso hacia atrás, pero hacia adelante, usted un poco da la clave al referirse a la necesidad del reencuentro con la ciudadanía, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, pero usted ha visto a su partido, por ejemplo, que es de lo que me puede hablar en relación a la política, tratando de reencontrarse con ese movimiento social, lo ha visto postulando a federaciones, a sindicatos, ¿está en eso?
Es bien curioso lo que está pasando, porque hay muchas organizaciones y directivas nacionales que están llegando al PS a buscar conversar, ¿eh? ¿Tiene capacidad el PS para conversar y llevar a algún puerto? Yo creo que hay todavía mucha dificultad, pero está ocurriendo ese fenómeno. En las comunas se nota que hay una articulación de lo social y lo político, de las organizaciones sociales. Eso está también por verse, eso es clave en las comunas y regiones. O sea, yo creo que es un proceso que a 4 meses de cambio de gobierno todavía está en una etapa inicial, bien inicial, pero yo creo que esto puede agarrar vuelo si es que hay cordura y si hay capacidad de trabajar juntos al interior de los partidos y entre algunos partidos. Y esto tiene que ver con el realismo. No es el tiempo de las orgánicas de coalición, es un tiempo de iniciativas conjuntas, y yo creo que hay muchos campos de iniciativa que se pueden desarrollar en todos los niveles.
Y en materia parlamentaria, entre los parlamentarios, su colega, usted una mirada más corporativa, ¿ve ese espíritu, esa voluntad política de reencontrarse con la ciudadanía o más bien una sumatoria de proyectos personales para ser reelegido y elegir al máximo de gente donde se pueda meter dentro del Estado? ¿Qué es lo que ve la ciudadanía?
Sí, yo creo que tiende a haber mucha atomización todavía, o sea, la falta de coalición y el proyecto común y todas esas cosas, influye harto y falta mucho eso todavía, y recuperar la capacidad de nosotros, del proyecto más común, y eso en los partidos y en las relaciones intrapartidarias, pero eso yo espero que supere, si no, la verdad es que estamos bien fregados, o sea, es una cosa bien determinante lo que podamos no hacer.
¿Y hacerlo con quién? Es otra pregunta, porque en el Partido Socialista no parece haber una sola opinión respecto a la política de alianzas que hay que desplegar y a qué tipo de alianza construir o coalición construir de aquí a las municipales, por ejemplo, que no están tan lejanas, pero en general con una mirada estratégica. ¿Con quién aliarse? ¿Con el Frente Amplio? ¿Con la Democracia Cristiana?
O sea, lo que el Partido Socialista ha planteado es que todo el arco de la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio. Sin embargo, como sea, que ocurra, eso lo va a decir bastante la vida. Si uno oye las declaraciones que hizo hace algunos días el exdiputado Chaín, por ejemplo, él tiene una idea de entenderse con el Partido Radical, con el PPD. O sea, hay distintas matices, pero eso hay que esperar que todo esto madure. Yo creo que en la vida misma se va a demostrar que en un país con una derecha tan poderosa como esta, con tantos recursos, con tantos medios de comunicación y con tanto, se requiere una unidad, si se quieren hacer cambio, se requiere una unidad amplia de centro izquierda. ¿Se logra eso, no? Eso hay que ver.
Sin pecar de mucho pesimismo, hay un humorista notable argentino, Enrique Pinti, que refiriéndose a la situación política argentina dice: alguna vez tendremos que aprender a madurar sin podrirnos antes. De repente ese miedo también como que existe, porque la situación política global de la, si uno mira Chile Vamos, claro, se ve muy bien aspectado en términos electorales u otros, pero tampoco su vida transcurre con un proyecto demasiado claro para ofrecerle al país, con demanda de un país más difícil. Entonces, el riesgo que hemos hablado tantas veces, senador, el riesgo de que algún populismo cualquiera se levante en el medio y se tome un poco el escenario, sigue estando ahí.
Sin lugar a dudas que hay riesgo de ese tipo, aunque no se ven en expresiones muy concretas, ¿eh? O sea,
yo le tengo pánico al mundo religioso fanático, por ejemplo, que está haciendo una línea en Latinoamérica completa,
¿eh? Sí, pero bueno, no. Bueno, es una hipótesis, no tiene una base muy concreta todavía.
Todavía no.
Pero es una hipótesis. Yo sí creo que este mundo de la centroizquierda aprendió duramente. O sea, aprendió duramente del golpe, de la dictadura. Costó mucho reconstruir una unidad entre la izquierda y el centro, mucho, de años, y usted lo sabe muy bien. Y fue un proceso enredoso. Finalmente se logra y se aprende a trabajar juntos. O sea, el entendimiento que ha habido entre la izquierda y el centro ha sido por muchos años ya, que ahora está en un momento de bajón fuerte, producto de la derrota y otras cosas, pero hay una base. Entonces, reconstruir a partir de esa base es muy distinto que reconstruir a partir de nada, como era antes. Y yo tengo en ese sentido confianza en que va a lograr entenderse con el centro. Y dentro de la izquierda, ojalá lo más amplio posible, pero por lo menos van a haber muchas iniciativas conjuntas de todos.
Por último, senador, las conversaciones ya en lo más concreto con el gobierno y particularmente con el ministro Blumel, están en un mejor momento. Fue bastante agresiva la frase que ya conocemos tanto del presidente de la República, que pónganse a trabajar. ¿Eso se ha ido superando? ¿Están en una mejor disposición ambas partes para trabajar juntos?
Mire, cuando uno está en un rol, no sé, presidiendo aquí, los que dirigen los comités, los jefes de bancada, en fin, o sea, uno entiende que tiene que conversar con el gobierno, tiene que entenderse. Y esa frase fue muy,
muy desafortunada,
muy negativa, pero no podemos quedarnos pegados en eso. O sea, el presidente cada cierto tiempo dice algunas cosas así, pero no podemos quedarnos en eso. Y lo más importante, yo creo que es tener perspectiva hacia adelante, y en eso tenemos que ver cómo enfrentamos las leyes que están por delante y cómo enfrentamos el debate nacional y la relación con la ciudadanía. Yo creo que nosotros no podemos vivir en función del gobierno del presidente Piñera. Tenemos que vivir en función de nuestro desafío, uno de los cuales tiene que ver con el gobierno Piñera, pero otros tienen que ver con el reconstruir nuestra presencia en la sociedad, en la cultura, en la política de tipo nuevo. En fin, tenemos un desafío que es bastante más amplio que solo estar en una confrontación con el presidente.
Senador Carlos Monte, presidente del Senado, como siempre, un gusto y muchas gracias la gentileza de conversar con nosotros.
Muchas gracias, Felipe, que estés bien.
Buenas noches.
También, Yana, que
estés bien. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, él no le dijeron que era lindo y duro. A pesar de que hoy día lo encontraron más duro que a la presidenta de la Cámara. Que si yo le creo dijeron que era linda y dura.
Sí, ¿dura le dijo? Tan, sí, tan,
tan
dura.
Linda que se ve y tan dura que es.
Mire usted.
Eso imagínate fue, le eso dijera para el presidente del Senado, tan lindo que se ve y tan duro que se me puso.
Sería bien, por Dios, vamos a una pausa mejor. Una pausa y ya seguimos. Ríete nomás, en Política en Vivo.
Yo no me reí.
No, porque no vos estás colorado.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde. Ciudad Verde. Para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, y tenemos el gusto de compartir en la segunda parte del programa con Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad.
Muy buenas tardes.
Don Aldo, ¿cómo está usted? Muy citado en el Mercurio hoy día.
¿Hoy día?
¿O ayer? ¿Cuándo fue? ¿Hay una nota?
Ayer.
Es que con el fin de semana largo yo estoy enredado.
Buenos días, Felipe, buenos días, Yana.
Buenos días.
Buenas tardes.
Sí, claro.
Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Don Felipe, ya.
Cuatro minutos.
Buenas tardes, tirado para buenas noches.
Sí, o sea, ya.
¿A quién se levantó, señor Casinelli?
No, no se ha acostado, está bien.
Hoy
¿dónde,
día,
¿dónde andabas,
muy temprano,
casi
muy temprano. Hoy día he corrido, o sea, estas semanas cortas, que un día martes que parece lunes.
Que
esto está muy enredado, yo creo que hay que partir de nuevo.
Cuatro días hay que hacer lo mismo.
Buenas tardes, Aldo Cassinelli.
Muy buenas tardes.
Hablando en serio.
¿Yo estaba hablando en serio?
No, pero yo no. O sea, nosotros en realidad estábamos medio chacoteros, pero ya, se nos quitó. Se notó, acabamos de hablar con el presidente del Senado, Carlos Montes, a quien el sector oficialista, considero muy crítico, medio odiosón incluso en sus expresiones hoy día en la cuenta pública del Senado, porque también fue en la misma sesión de la Cámara, pero fue considerado más duro él que la presidenta de la Cámara, la diputada Maya Fernández. Yo, no sé, escuché a los dos, me parecieron distinto estilo nomás, pero más o menos el contenido fue lo mismo. Pero en general, ¿qué te parecieron las cuentas? ¿O harta réplica al gobierno?
Sí, yo creo que ya a esta altura conocemos al senador Montes, ha hecho varias críticas al gobierno. La posición de él, yo diría que está clara. Por lo tanto, tener más o menos susceptibilidades respecto de lo que dice, además lo dice en un contexto y creo que se posiciona como el presidente de una corporación que es otro poder del Estado y por lo tanto tiene todas las atribuciones y facultades para decir dónde y cuáles son los elementos que a él le interesan como precisamente otro poder del Estado.
Ahora, ambos han tratado de trascender a este debate de si hay sequía o no hay sequía, o sea, hay mucho o poco, y centrar más bien en los proyectos que ya el gobierno ha anunciado. Puso un horizonte de 3 meses para los proyectos, ¿cómo los llamó? ¿Sustanciales? ¿Sustantivos?
Sustanciales.
Sustanciales. La pregunta es, ¿tendrá capacidad el gobierno para articular acuerdos en torno a esto? Y no digo solo por el espíritu que hay en la oposición, si es o no es obstruccionista, porque finalmente una cosa es lo que se muestra para la Cámara, el debate para la cuña, y otra cosa es lo que realmente se acuerda y se trabaja. Hasta ahora hay iniciativas legales que se han despachado, por ejemplo, el proyecto de igualdad constitucional del hombre y la mujer fue aprobado, en fin, se me quedan en el tintero, pero hay algunas iniciativas que ya incluso han sido despachadas del Congreso y en que en sus primeras etapas de tramitación ha habido bastante capacidad de acuerdo, pero no son los sustantivos.
Sí, yo creo que ahí es donde está el punto. Lo que acabas de decir tú es lo relevante y ahí se requiere, por el sistema que tiene Chile, donde tienes un presidencialismo muy fuerte, que es un colegislador con el Congreso, que funciona esa lógica. Se requiere, o sea, no es que eventualmente funcione, se necesita la lógica negociadora y el acuerdo, y en este caso, además, con mayor razón. Porque suceden dos cosas que son fundamentales. Tanto la Cámara como el Senado están liderados por la oposición al gobierno. Uno podría decir, tiene una, tiene dos, tiene tres oposiciones. Bueno, es una oposición. No tienes mayoría en ninguno de los dos lados, mayoría absoluta, tienes mayoría relativa en ambos. Por lo tanto, el gobierno necesariamente tiene que demostrar dotes políticas, habilidad de llegar a acuerdo. Y eso implica sentarse a conversar con el otro. Y el otro tiene que entender que si quiere que este país funcione, que si quiere que este país avance, tiene que sentarse a conversar. ¿Por qué? Porque hay una lógica que se llama alternancia en el poder. Y ante esa lógica implica que en 3 años más vamos a tener elecciones de nuevo. Por lo tanto, a veces es bueno, por lo general es bueno, llegar a acuerdo y solucionar problemas que están presentes o en el horizonte. Y esas soluciones que sean soluciones precisamente de largo plazo y no sean soluciones coyunturales o soluciones de mayoría espuria o mayorías circunstanciales que no te dan sustento en el largo plazo.
Ahora, los problemas más urgentes para seguir con los sustantivos, reforma previsional, reforma a la salud,
tributaria.
Tributaria, que es como el instrumento, pero sí, también. Y,
que son parte de esta reforma de la infancia, de esta reforma sustantiva.
Sí. No se pudieron resolver o no hubo acuerdo con gobiernos que sí tenían mayoría, como el anterior. ¿qué podría hacer este gobierno para así llegar a acuerdos?
A ver, ahí hay un... Tú acabas de decir algo que es súper importante. El primer acuerdo está dentro de la coalición. Si no hay acuerdo dentro de la coalición, es muy difícil que tú puedas llegar a acuerdo con el que está al frente. Y yo creo que eso es fundamental. Y si algo hemos aprendido en este país es que las coaliciones son fundamentales para gobernar. Puede parecer paradójico que en un régimen presidencialista y muy presidencialista, como suele decir en el caso chileno, las coaliciones sean tan relevantes, siendo que las coaliciones son instrumentos políticos que vienen de regímenes parlamentarios. Pero esa paradoja es la que ha hecho Chile durante mucho tiempo, tener esta lógica de estabilidad de régimen, no siempre una gobernabilidad efectiva en la lógica de tanto que se le recuerda a Benninger. Y yo creo que eso es lo primero que hay que entender, porque precisamente uno de los problemas que se dio, fundamentalmente el gobierno anterior y el gobierno de Bachelet número uno y en el dos, es que teniendo una mayoría y una mayoría amplia, no fue capaz de alinear durante todo el periodo, si al principio, a su coalición.
No había más fuego amigo que...
Exactamente. Que entonces, es difícil que tú construyas, que yo pueda salir a conversar contigo, si mi coalición no tiene un punto de vista común. Entonces, ¿qué es lo que acordamos nosotros dos? Si luego que nosotros acordamos, lo procesamos y mi gente no está de acuerdo con eso que llegamos a concordar. Entonces, yo creo que eso que tú acabas de decir es muy importante, y es muy importante en la lógica de coalición. Y es tan importante también al otro lado. Y por eso que yo escuchaba al senador Monte ya como figura política, no solamente como presidente del Senado, cuando le preguntabas respecto de la oposición. Tener una oposición con la cual dialogar y llegar a acuerdo. Creo que eso se manifestó, por ejemplo, en la votación de la ministra para la Corte Suprema.
Vivanco.
Ángela Vivanco, donde se había llegado a un acuerdo no solamente entre el gobierno y la oposición, sino que dentro de la oposición. Y esos acuerdos dentro de la oposición se agrietaron un poco, al parecer, y después terminan habiendo disputas entre los partidos de la oposición, por los acuerdos a los cuales se llega. Entonces yo creo que esos son los elementos, cuando tú hablas de si existe la capacidad... Y para ser más breve la respuesta, primero con los tuyos, después con los del frente. Y ahí es como se logra...
Bueno, en el caso de Ángela Vivanco se votó finalmente.
O sea, sí, sí.
Logró mantener la mayoría pese a que un sector... porque el Frente Amplio tiene un solo parlamentario. Entonces,
no, pero por eso lo pongo como ejemplo, porque
el
Partido Socialista, estoy pensando dentro de la oposición, del acuerdo que había en la oposición. Eso fue lo que se resquebrajó y que después... algo pasó en eso entre el PPD, la DC, el Partido Socialista. No involucro al Frente Amplio, además el Frente Amplio lo hizo explícitamente mucho tiempo antes. O sea, no,
claro,
estaba
nunca
dentro
llegó
de este,
ningún acuerdo.
No era parte del acuerdo.
Nunca, no, exactamente.
Mal podría haber roto un acuerdo
que no tenía.
Al que ni siquiera fue invitado, por lo menos.
Que no tenía.
Sí, porque con un solo senador no.
Lo que pasa es que también aquí, a todas luces, el Partido Socialista, aunque lo niega, no cumplió un acuerdo. Pero también es cierto que poner a una persona como Ángela Vivanco es prácticamente una provocación. Es decir, se la pusieron muy difícil al Partido Socialista con una candidata como ella que, a ver, no tengo nada en contra de ella, jurídicamente es intachable, tiene una trayectoria, etcétera, pero ella es una militante, ella tiene una posición muy definida e incluso tuvo un papel muy relevante en debates que han sido claves para la actual oposición. Entonces, ¿para qué ponerla a ella? ¿O por qué ser la primera candidata? O sea, hay tantos cupos de supremos que se van a tener que llenar.
Está bien. Lo mismo podría decir del juez Muñoz, que también tiene una posición definida, muy clara, todo el mundo sabe desde dónde dicta sus resoluciones. Pero lo que hay detrás de esto es un tema político que tiene que ver con los acuerdos. Y eso es lo que estamos conversando. Si era ella, era otro, era uno con más o con menos pergamino, ok, incluso lo podemos discutir. Pero lo que estamos discutiendo acá es la decisión política. Y por eso que cuando tú me dices, el gobierno tiene la capacidad de llegar a acuerdos, si otros gobiernos, habiendo tenido mayoría, sustancialmente mayores, circunstanciales, pero no lo lograron. Entonces, por eso yo digo que el gran atributo para llegar a esos acuerdos es primero que dentro de tu coalición tener un acuerdo.
Pero después, cuando no hay coalición es más difícil.
Claro, cuando no hay coalición.
Es que no hay.
¿Dónde?
En la oposición.
No, pero está hablando justamente de que, por lo menos el Frente Interno...
De Chile Vamos.
Ah, no, sí está bien. Ahora, resuelto. No es tan fácil tampoco en Chile Vamos, pero a lo que quiero ir es lo siguiente, que lo decía de alguna manera Carlos Montes recién, y que a mí me da vuelta una idea que hace tiempo que no logro entenderme bien yo conmigo mismo, pero no importa.
A ver, inténtalo, a lo mejor te podemos interpretar.
Es que, como dijo Montes en la última...
Reclínate.
Eso necesita una respuesta larga, pero tenemos que juntarnos en otro lado.
Te podemos psicoanalizar.
Sí, gracias.
Reclínate, políticamente. Concéntrate y pero te escucho.
En 5 minutos. Hay dos cosas que yo creo que... Una muy simple. Yo creo que lo que le pasó al Partido Socialista es que quienes construyen el acuerdo son los que creen que la nueva mayoría o la concertación hay que rearmarle. Los que desarman el acuerdo son los que no quieren eso. O sea, lo que expresó la decisión del Partido Socialista es una tensión evidente que hay respecto de qué política seguir, que está dada al interior del Partido Socialista y que no está resuelta para nada, y que tengo la impresión de que la mirada de construcción en torno a lo que era la nueva mayoría o lo que era la concertación, y mucho menos la concertación, está bastante derrotada al interior del Partido Socialista, es mi impresión. Siendo poderosa todavía al interior, pero yo creo que no gana, y esa es la expresión de lo que tuvieron que hacer con Vivanco, creo yo. Y porque a mí me pareció, fíjate, que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, rompieron un acuerdo que toman el Comité del Senado, que no lo toma el Comité Central del Partido Socialista, ni lo toma la asamblea, no sé cómo se llama, ya se me olvidó entre tanto nombre, de que habían resuelto otra cosa en términos de como líneas políticas, ¿no es cierto? Y me pareció que la explicación que dan después algunos de los personajes del Partido Socialista que dicen, a mí me pareció muy bien decir que no porque se acabó el binominalismo, y esto de que uno tuyo y uno mío ya no corre, hay que negociar de otra manera. Y se pretendía seguir negociando de la misma manera. Entonces, nosotros ponemos uno y ustedes, ¿y cuáles son ustedes? El ustedes del otro lado... ya no es po. Hay muchos y con distintos propósitos. Entonces tú no podías negociar estos cargos binominalmente cuando ya no hay binominalismo. Y a mí me parece que eso es categórico y que eso se acabó. O sea, eso el gobierno lo va a tener que asumir así. No hay más. No hay al otro lado sentarse. Si se sienta a conversar con Insulza, seguramente se va a poner de acuerdo con Insulza. Pero no va a pasar de ahí.
Lo que dice Felipe es muy interesante porque abre un escenario distinto, que es lo que yo he llamado las mayorías o las coaliciones circunstanciales, que son temáticas, que tienen que ver con ciertos temas puntuales. Es decir, tú en algunos elementos, a lo mejor el gobierno tiene mayoría con la Democracia Cristiana o con uno de los partidos. O sea, basta recordar quiénes participaron en la Mesa de la Infancia.
¿Sí?
Que todo fue, menos el PS.
Que fue hasta el Frente Amplio.
Claro.
Con, o sea, Boric. Perdón,
fue Boric.
Con Boric a la cabeza.
Y Natalia Castillo.
No, pero no fue el Frente Amplio, sí. El Frente Amplio es otro cuento.
No, pero hubo quienes fueron los principales partidos del Frente Amplio, que son Movimiento Autonomista,
bueno,
y Revolución.
Eso tiene. Sí. Pero eso, ese es un dilema del Frente Amplio. Bueno, que los principales partidos del Frente Amplio quieren ir, pero tienen 14 movimientos de 4x2 que dicen, no vamos. Y ahí quedan medios complicados. O sea, Boric tiene la fortaleza de decir, mire, me importa un bledo, yo voy.
Yo voy. Y Sharp se sienta en la mesa. Claro. Y Natalia Castillo, yo me acuerdo que...
¿Tú
que
no andas con bufanda azul?
Azul con plomo. Pero no me regalaron ninguna...
perdona de interrumpir.
Yo me acuerdo que estaba aquí el día que Natalia Castillo, que ustedes la entrevistaron. Mm. Y hablaba del acuerdo de la infancia. Entonces, te das cuenta que eventualmente puedes tener esto que se llama... que son alianzas que se van a ir formando en términos de qué es lo que necesitas y dónde están los votos.
Tú dices como temáticas.
Claro, son
claro, ponerse de acuerdo con los socialistas en una, con el Frente Amplio, claro, con la Democracia Cristiana en otra.
Ahora, ¿tú te das cuenta de lo que eso significa?
Eso es bien complicado.
Eso implica que en qué minuto la oposición existe como coalición. Como coalición.
Nunca antes de marzo.
Como
dice
referente.
Monte.
Entonces, tú ahí tienes un elemento interesante como para negociar como gobierno.
Pero eso tampoco...
O sea, a mí no me gustaría estar en esos zapatos, ¿eh? Porque eso es bien difícil.
Pero eso es como un pirquineo.
No, porque eso, el pirquineo te diría que es lo que pasó en el gobierno anterior, donde las diferencias se hacían por uno o dos votos. Tanto para uno como para otro lado. O sea, o para la acusación constitucional que sacó a Harald Bayer del Ministerio de Educación, donde un senador terminó...
Sí, independiente.
El senador Bianchi, independiente, sí, por Magallanes.
Y que se la arregló para hablar al final.
Y que saca el comité de bancada. Siendo que el senador Patricio Walker había votado en contra de la acusación constitucional. Y hasta ese minuto, Walker, siendo de los últimos en dar su votación, esa votación estaba en un sector. Por otro lado, tú tenías otras leyes que se sacaron con el voto de un diputado, también de la zona austral o de la cuarta región. Entonces, yo creo que eso le hace mal a la democracia.
Pero esto otro. Permíteme decírtelo de esta manera. No es un pirquineo, pequeña minería. Que es ya, si el tema tiene que ver con algo más entre comillas, valórico, me carga el tema. Me entiendo con la DC. Si el tema tiene que ver, voy con los de allá. También deteriora los procesos de debate más de fondo.
Por eso te digo que mientras no tengas una coalición al frente, eso es lo que termina pasando. Porque ¿con quién conversas? Si no es posible que la vieja Concertación, la no tan vieja nueva mayoría, o eventualmente la futura oposición, no existe como bloque, ¿con quién conversas?
Tiene que ver con lo que yo antes sé que tengo la cabeza como enredada un poco en ese tema, pero que
no lo logramos dilucidar en 5 minutos.
No, pero ¿sabes qué? Ir al amplio debate de poner la idea sobre la mesa y no tratar de decir ya, yo sé que a este no le gusta, entonces yo hago un acuerdo y negocio, porque todos estos acuerdos cuando son así por grupitos chicos son negocios, porque
pero Felipe, la
DC te da, te quita, el otro... Yo siento que hace falta, hay una como negación de las ideologías por una parte, cosa que yo creo que es un absurdo porque las ideologías van a estar presentes siempre, y una negación como de decir, estos son los proyectos, como aclarar, para allá quiero caminar, y estos son mis temas, y resolvámoslo en un debate mucho más suelto, mucho más abierto, mucho más debate y menos arreglo.
Pero yo creo que eso está, o sea... Si hay algo que el presidente Piñera ha hecho ahora...
Esto es una crítica no solo al gobierno, sí, yo creo que es global.
Pero lo asumo por esta vía para tratar de explicar. Creo que el presidente Piñera lo ha hecho y ha puesto, a lo mejor, a veces no con el mejor lenguaje, pero lo ha puesto arriba de la mesa. ¿Y dónde se termina resolviendo o dónde se tienen que terminar resolviendo estas cosas? En el Congreso. ¿Y cómo se resuelve? Con votaciones. ¿Y quiénes son los que votan? Los parlamentarios. ¿Y qué característica tienen los parlamentarios? Que representan sectores. ¿Y qué sectores? Sectores políticos, que están vinculados a partidos. Entonces, cuando tú haces esta secuencia, terminas dándote cuenta que hay votos de parlamentarios que representan partidos. Entonces, ¿cómo llegas a eso?
Ahora, Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad. Yo, para efectos de organizar bien tu planteamiento, te concedí el primer supuesto, que es que el frente interno está ordenado y el problema está en la oposición, porque grosso modo es así. Pero tampoco es tan claro que el frente interno del gobierno esté tan ordenado. De hecho, ya asoman presidenciables. Es cierto que en un ámbito temático, que es aquel de que ponen en juego el conservadurismo más genuino de la derecha, es decir, adopción homoparental, matrimonio homosexual, etcétera, nunca ha habido acuerdo y nunca va a haber, pero ya no es lo fundamental, o por lo menos es una parte de la agenda, pero en el resto tampoco hay tanto acuerdo, no tanto por discrepancias de contenido, pero sí por discrepancias de poderes. Hay proyectos de poder diferentes dentro de la derecha. Tienes a uno Sandón ahí, tienes a el proyecto...
Yo creo que también hay de contenido, hay de las dos.
Sí.
Entiendo que es más de poderes, pero también hay de contenido.
Entonces, ese supuesto, ¿tú crees que así lo das por hecho? ¿Que la derecha va a terminar el gobierno así?
Lo que pasa es que te diría que hay dos cosas. Uno es que hoy día la coalición entiende que en la medida en que le va bien al gobierno, le va bien a la coalición. Eso es una premisa. Por lo tanto, si le va a la, a la coalición, eventualmente los liderazgos que surgen de esa coalición tienen alguna posibilidad de suceder a, al presidente Piñera. Esa es como la premisa básica. Y la segunda es que en la medida en que pasa el tiempo, las curvas se van cruzando. El gobierno deja de tener relevancia y van tomando relevancia los partidos y los liderazgos políticos. Y esto está en Chile. Si hay algo que está marcado, es esto.
Y cada vez adelanta más el pato cojo.
Pero además, lo tienen marcado en la elección municipal. Es decir, en dos años más, octubre del 2020, esto que estamos hablando va a ser mucho más claro. Y el gobierno deja de tener la relevancia que hoy día le estamos asignando como articulador de la agenda política y pasan a tenerlo los liderazgos, sea cual sea, sea cuantos sean, y de dónde provienen en términos de partidos políticos que lo sustentan, dentro de las propias coaliciones, una u otra. Y esos son esas curvas que se cruzan son las que van marcando la política desde octubre de 2020 hasta noviembre del 2021.
Por lo mismo, tampoco hay tanto tiempo para entrar a lo sustantivo. Y 90 días son 3 meses problema. Más, o sea, ya nos fuimos para el próximo año. Queda un año.
Y eso es lo que hace que estos periodos sean cortitos y si no se hace rápido, si no logramos llegar a acuerdos rápido en esto, entramos en la dinámica electoral y la dinámica electoral nos lleva a otras cosas. Por eso que es necesario. Y cuando tú decías, ¿dónde? Bueno, ¿dónde se llegan a este acuerdo? ¿Dónde ponemos esta iniciativa? El Congreso.
Ahora, los gobiernos son muy cortos. 4 años es muy poco. Decimos que cambiamos los años de gobierno en como en 10 años, lo cambiamos 3 veces.
De 6 y 4.
Transitoriamente corto el de Elwin, pero era una disposición transitoria. Sí, de 4 años.
Sí, pero por porque eso tuvimos 4, de después tuvimos de 6.
Tuvimos 2
y después
de 6,
volvimos a tener de 4. Es una cosa muy rara.
Sí.
Más allá de cómo, si estoy es verdad. Pero en un rato tuvimos 3 tipos de gobierno. Tenemos una suerte de consenso tácito nacional de que hay que bajar el presidencialismo y no lo tocamos. Es muy rara la institucionalidad chilena. Y aunque se enoje la llana, vamos a discutir que, y vamos a tener más enredo todavía cuando metan a los... Y no porque yo no sea regionalista o porque no crea en el regionalismo. Cuando metan a los gobernadores regionales, que es una institución rara en la forma como está estructurada, con las mínimas atribuciones que se les están adjudicando, no termina de hacerse ese reglamento. Hay una ley general aprobada, pero el reglamento respecto de cuáles son verdaderamente las atribuciones y cuáles son los recursos con que cuenta, ahí lo tienen. Porque cada gobernador regional es un potencial senador, entonces los senadores no van a querer.
Y espérate, no solamente eso. En 3 regiones del país son eventuales presidenciables.
Ah, por cierto. Por cierto.
O sea, el gobernador que gana en Santiago tiene prácticamente los votos para ser presidente en una
si
elección.
Si sacara todos los votos de Santiago,
con el 50%, claro. En una participación del 50%.
Entonces, a partir de octubre, el gobierno no va a ser... Matei va a tener que decir que el gobierno se transforma cada día más en algo irrelevante.
Es por eso que yo hablo de las curvas inversas, las curvas que se cruzan en esos 2 años. Y eso uno tiene que tenerlo presente cuando hace estos análisis de hasta dónde llega la capacidad de lograr acuerdos, negociaciones, de qué temas pone, cuál es la agenda... sustantiva, sustancial, prioritaria, el apellido que le quieras poner, pero es muy corto en términos de gobierno el espacio que tenemos para llegar a acuerdo y sacar adelante. Y eso nos lleva a lo que yo dije al inicio. Nos conviene a todos porque hay una cosa que tiene que ver con la alternancia en el poder. Entonces nos conviene solucionar por lo menos los grandes temas lo más rápido posible para después entrar en un debate electoral. A la gente, yo sé que a muchos les puede parecer muy funcionalista lo que estoy diciendo, pero la política creo que una de las cosas que tiene es que tiene que sustentarse en hechos reales y no uno no puede estar de cuentos por la vida.
Nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Querido Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad, muchas gracias, como siempre, un gusto compartir contigo.
Gracias,
programa.
Aldo. Gracias, Felipe.
Querida Yanna.
Un millón, ¿no? Por acompañarme.
No, yo siempre te acompañaré cada vez que tú lo estimes conveniente.
¿Voy bueno, a venir mañana?
Voy a, si tú me lo pides, sí.
Yo voy saliendo, espérame.
Un gusto. Que me encuentro muy lindo. Muchas gracias, muy buenas noches. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.